El paseillo del Tron todas las mañanas con Ángel Expósito, para que vean ustedes que se puede hacer un programa por la tarde y madrugar por las mañanas también.
Vamos, ya porque te contaré.
Para hacer esto a las 9, antes ha llevado a sus hijos al colegio, ha hecho el desayuno de todos, ha preparado, se ha leído la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que esto no es... Pero no sé, que esto cae del cielo, ¿eh? Esto no cae del cielo. ¿Cómo estamos y con qué estamos hoy?
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, gente de Murcia? Buenos días. Pues mira, os he oído hablar de los datos de la Fiscalía y hablar del Puigdemont. Mira que es plasta y pesado como el suelo, la verdad. Bueno, pues ayer se presentó efectivamente el informe de la Fiscalía del Estado en la apertura del año judicial. Este año judicial es el acto ese en el que el rey Juan Carlos se pegaba unos cabezazos todos los días que iba el pobrecito y unas siestas impresionantes, ¿te acuerdas? Bueno, pues el caso es que ayer, está siendo muy comentado, por cierto, la barba del rey Felipe, la barba absolutamente blanca, no me extraña, de los disgustos del rey Felipe. Bueno, pues el caso es que ayer en ese informe de la Fiscalía me parece que hubo un par de datos que están pasando prácticamente desapercibidos y que son brutales, brutales, mucho más allá del Puigdemont y lo de siempre. Por ejemplo, el primero, los fiscales han abierto 5.000 casos en el último año de violencia de los hijos hacia sus padres y hermanos en España. Al día, la Fiscalía abre 14 procedimientos por violencia de los hijos en casa. Ojo, y eso en los casos que se ha denunciado, ¿eh?, o que han ido para adelante. Imagínate cuál será la norma. Es que me parece una cifra, fíjate que nuestro amigo el juez Calatayud lo ha dicho siempre, la cifra es escalofriante, pero esto sí que es una realidad de la que quizás hablemos poco. Dos, violencia contra la mujer. Mientras el plasta del Puigdemont siga lo suyo, ojo al dato. De las 62 mujeres asesinadas por sus ex o por sus parejas en el año 2015, de 62, solo 14 habían denunciado antes. Fíjate si hemos aprendido, si hemos cambiado, si hemos tomado conciencia. Bueno, pues todavía, solo 14 de las 62 señoras que sufrieron el terrorismo doméstico lo habían denunciado. Me parece dos cifras que nos dan un baño de realidad mucho más allá del politiqueo, ¿no? Y luego, en fin, el equipo de la tarde COPE, todos los días meto la cuña. De 3 a 7, estamos siempre buscando exclusivas y hemos encontrado el contenido de la conversación de 10 minutos entre Sánchez y Rajoy. Escucha, sí, porque va clavado, ¿eh? Escucha, con permiso de José Mota, lo que Rajoy le dijo a Pedro Sánchez hablando por teléfono. Escucha.
Si no es por no ir. Si hay que ir, se va. Si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente, para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no, voy. Si no es por no ir, ir para nada, es tontería, se lo digo igual.
No me digas que no va.
Perfecto, perfecto, no, perfecto, lo ha clavado.
La realidad supera siempre la ficción, amigo.
Adiós, Tron, adiós.
En Murcia, chao.
Saben ustedes que abrimos también nuestra sección Yo pienso de qué. El asunto del día nos ocupa en el 699-1314. Le ocupa a Aurora de Valladolid.
Después de haber conseguido que dimitiera Soria, me imagino que tomarán nota todos, Elena Salgado, las Maneni, las Aídos, las Pagines, Solves y compañía. Y algún día dimitirán. Este es un país de envidiosos y sigo pensando lo de mediocres.
Y Ángel de Madrid.
Pienso que con este señor Soria se ha hecho lo mismo que con Ver y sobre todo lo que se hizo con Rita Barberá y más aún fue Francisco Camps. Es montar un escándalo mediático con cualquier excusa, aunque sea basado en mentiras, en difamaciones o en escuchas policiales raras apoyadas por jueces como Garzón.
Y María Teresa de Santander.
El nombramiento de Soria no habrá sido en el momento y en el tiempo oportuno. Pero recuerdo que a Viviana Aído, el señor Zapatero la colocó con un sueldo impresionante y era una mujer sin ninguna formación, nada. No sabía ni hablar. Y sin embargo, este hombre es una persona preparada. Que no ha sido oportuno, quizás sea así.
Son las 9 y 8, el WhatsApp, mensajes de voz. 699-1314. Estamos en el Teatro Romeo de Murcia. Estamos en tertulia con Chencho Arias, con Antonio San José, con Isabel Durán, y nos visita ahora mismo, independientemente de que ustedes la hayan, algunos la hayan votado, otros no, porque habrá de todo. Reciban con un aplauso al alcalde de Murcia, hombre, que es don José Ballesta Germán. ¿Qué tal? Querido alcalde, buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí, ¿conoce usted algún votante suyo? Bueno, no.
Yo tengo 7 hermanos, deben estar por aquí. Mis 4 hijos, sus amigos, o sea, por eso aplauden, ¿sabes? Porque son de la familia.
Claro, que traerse la familia.
Claro, la policía no es tonta.
Es lo más, es lo más. Querido alcalde, estamos en fiestas, la feria de Murcia. Empieza con la bajada de la Virgen y se acaba con la subida de la Virgen. Vamos de bajada a subida, miles de personas con la Virgen de la Fuensanta. ¿Y usted qué quiere hacer de la Feria de Murcia un evento de atracción? No solo para que lo disfruten los murcianos, que venga más gente.
Efectivamente, la feria se ha abierto a la calle y en este momento toda la ciudad está en ebullición. La bajada y la subida de la Virgen son los elementos que marcan que para los murcianos es algo importantísimo. ¿Sabe usted que la Virgen de la Fuensanta es una Virgen milagrera, ¿no?, que se sacaba en procesión por la ciudad para pedir la lluvia? Entonces hubo un mes de septiembre en que los murcianos se empeñaron en sacar a la Virgen para que lloviera, porque hacía mucho tiempo que no llovía. Entonces fue una vez al obispo de la diócesis. ¿Se puede hablar de los obispos aquí?
Sí. Depende de cómo hable, pero sí.
Y fueron a pedirle a la Virgen que sacara la Virgen, allí los devotos, tal, y el obispo lo recibe en un salón fantástico ahí en el palacio, y el obispo de pronto se dirige hacia la ventana, abre la cortina, mira y dice: hagan ustedes lo que quieran, pero el tiempo no está para llover.
¿Y llovió o no llovió?
No llovió.
No llovió. No, bueno, en fin. Sino algunos obispos, es verdad que estas rogativas, alguno que era listo y veía el parte meteorológico para alguna dentro de una semana, dice: vamos a montar una rogativa que verás tú cómo funciona. Eso ya era ir de sobre seguro,
¿eh? La iglesia ha sido sabia siempre, ¿no? Siempre, siempre.
Pero usted me ha contratado a mí para hacer este programa
y nos tiene a todos nosotros aquí, con lo cual fíjese.
Bueno, querido alcalde.
Bueno, a ver si después de esto se acaba ya con Chaventura.
Sí, después de esto. A ver la llamada que recibo yo luego. No, son. Mire, yo el primer día, cuando iba a empezar este programa, antes de empezarlo, fui a ver al presidente de la Conferencia Episcopal, a don Ricardo Blázquez, que es una persona amabilísima, deliciosa. Es una persona de una categoría humana extraordinaria, y no lo digo porque sea el presidente de la conferencia. Y yo le dije, digo, hombre, algún día, don Ricardo, alguna picardía, usted sabe que hay que dejar caer.
¿Ah, sí?
Dice: no me digas, hijo. Sí, don Ricardo, algún día hay que dejar alguna picardía del orden de, bueno, ya, usted si ve que en algún momento no le disgusta, usted me llama. Y la verdad es que no me ha llamado don Ricardo, con lo cual...
Hasta hoy
no me ha llamado don Ricardo. Bueno, a lo que íbamos, la Murcia del futuro, ¿cuál va a ser?
Pues yo creo que una Murcia basada, lo que yo digo siempre, en raíces y alas. Es decir, tenemos que hacer una Murcia basada en lo que hemos sido, que somos lo que somos porque hemos sido lo que hemos sido, y alas para volar, es decir, un poco la tradición y la innovación. Los murcianos que están aquí masivamente, por usted, no por mí, porque a mí no había venido ninguno, son gente natural, gente sencilla, gente normal, que le gusta estar gobernado por gente normal. Y entonces cualquier elemento que intentemos introducir en la ciudad, artificioso, impostado, casi raro, lo rechazan, porque dicen: oye, esto no es nuestro, aquí no vamos a construir un gran icono. Entonces nosotros hemos basado todo nuestro modelo de ciudad, nuestro proyecto de ciudad, en elementos profundamente hundidos en nuestra idiosincrasia: la huerta, el río Segura. La ciudad de Murcia es una sucesión de calles y plazas, calles y plazas. Entonces todo nos gusta hacerlo en la calle. ¿Por qué? Porque los murcianos es gente que nos gusta encontrarnos con el vecino, con el amigo, con la familia, mirarnos a la cara. Entonces, todas las redes sociales están muy bien, y lo utilizamos mucho también, pero lo que más nos gusta es el contacto directo y personal. Entonces, hemos sacado a la calle toda la feria. Usted va por la ciudad y verá en todas las plazas hay algo. Pues hay un concierto, una banda de música, hay un teatro en la calle. Pues ahora mismo aquí estamos montando, fíjese usted, una pasarela de moda. Que hoy los diseñadores murcianos esta tarde van a presentar sus colecciones aquí en plena Plaza del Romea. Se van a vestir aquí los modelos y van a salir hacia la plaza, y vamos a tener esta tarde aquí una gran pasarela de moda en plena plaza delante del Teatro Romea, abierto, natural, y que la gente va a poder disfrutar. Es esa combinación, porque claro, aquí los diseñadores que van a venir, pues es gente muy moderna, muy vanguardista, como proyecta, gente que presenta sus colecciones en Nueva York, en Londres, en Berlín, pero van a hacerlo aquí, en la Plaza de Romea de Murcia, esta tarde.
Está muy bien. Y, sin embargo, los desafíos que tiene la ciudad, Murcia es la séptima ciudad de España o la octava, por ahí anda.
La séptima, no la me quite usted. Y entre las 100 primeras de Europa. O sea, que no somos moco de pavo.
¿Cuál es el proyecto Murcia-Río? ¿Qué quiere usted hacer con el río?
Pues fíjese usted, el río, esta ciudad fue fundada en el 825 porque aquí estaba el río. Aquí llegaban los árabes, que eran muy listos. Venían del norte de Egipto y ellos recordaban al Nilo. El Nilo, este río que se desborda y fertiliza toda la vega. Bueno, pues el Segura, todos sabemos que se desbordaba, ya gracias a Dios, ¿no? Y fertilizaba toda la huerta.
No, entonces había agua. Ahora...
No, ahora tenemos agua. Sí. Lo que no teníamos agua era antes, que era una pocilga. Ahora por lo menos lo tenemos medio recuperado. Y entonces ellos fundan la ciudad aquí porque estaba el Segura. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Volver a que el río Segura sea el centro de la ciudad. Va a ser un gran parque, un pulmón verde de más de 200.000 metros cuadrados.
¿Pero los márgenes del río o
el...? Y el entorno. Porque claro, es que el río precisamente tiene una serie de meandros, sí, tiene una zona de influencia, porque el río, es que de pronto el río que tenía un diámetro, una medida, aquello se expandía. Entonces todo ese entorno del río, o sea, hay bosque de ribera, va a haber parques, va a haber zonas. Por cierto, este fin de semana, el sábado, va a haber esquí acuático en el río. Usted no se imaginaba esto. Y va a haber barcos de vela.
¿Y cómo garantiza usted que aquello no se le anegue cuando suba el río?
No, porque ya está el río los meandros se han eliminado, se ha hecho recto para que el agua, si viene, discurra en línea recta y no se estanque, ¿no? O sea, que se ha hecho un proceso también de prevención de avenidas muy importante durante estos años y ya es muy difícil que esto vuelva a suceder.
Oiga, y el AVE cuando llegue, soterrado o no, pues la idea es que llegue soterrado al centro de Murcia. Sí, van a ser ustedes de los pocos que tengan un AVE soterrado. Que eso, me imagino que la negociación con Fomento habrá sido particularmente peliaguda. ¿Y por qué ahora le quieren montar un cisco judicial al Ministerio de Fomento a cuenta de no sé qué?
Pues porque la política se mezcla con todo. Y cuando se mezcla la política con la realidad, entramos en conflicto. Mire usted, nosotros no queremos el AVE porque somos, como usted decía, la séptima capital de España, aquí somos fabulosos. No. Es porque pueden decir, no, lo queremos porque no lo merecemos. No, es porque lo necesitamos, que es algo muy distinto. Aquí no tenemos banderas identitarias, ni nacionalistas, ni nada de esto. Aquí lo tenemos porque no lo necesitamos. Existe un antes y un después en las 21. Hay 21 capitales ya que tienen AVE. Hay 31 estaciones en España y 21 capitales ya que tienen el AVE. El 75% de la población española ya tiene acceso al AVE. Y todos los alcaldes de cualquier color político con los cuales estamos en una red de ciudades por el AVE, que me dice, mira, en mi ciudad ha habido un antes y un después con la llegada de la alta velocidad. No tiene nada que ver mi ciudad con el antes y con el después.
Sí, sí,
y eso es lo que yo quiero para Murcia. Y no voy a renunciar a ello, se ponga quien se ponga delante. Me pongan obstáculos quien me ponga obstáculos. Creo que esa es una inversión para nuestros hijos y para nuestros nietos, más que para nosotros.
Fíjese. ¿Pero por qué habla usted de la política?
Pues porque, bueno, pues hay grupos que ideológicamente están todavía en ese pensamiento decimonónico de la lucha de clases y entienden que esto de la AVE pues es para las élites, ¿no? Aquí, el año pasado, fueron 23 millones de españoles los que lo utilizaron y este año van a ser 25 millones. Oiga, es que esos son las élites, ¿no? Esos son gente normal que quiere utilizar el AVE para poder ir en su desplazamiento. Y fíjese usted, más que para que los murcianos vayamos fuera, que también, es para que puedan venir aquí. Y ese es un elemento de progreso y desarrollo económico y social para esta ciudad. Y eso no podemos renunciar.
Claro. Y esos grupos que habla usted del decimonónicos, ¿no quieren que el AVE llegue soterrado o sí?
Bueno, en realidad lo que se opone es al concepto AVE, porque estructuralmente ellos están en contra de ese concepto AVE.
Y son grupos municipales del ayuntamiento.
Sí, sí. Y luego hay otros que, aún no estando en esa situación, pues parecen más bien ONGs, en el sentido de que se apuntan a cualquier movimiento social que haya y se ponen dándose cuenta que, pues, los grupos políticos, los que nos dedicamos a esto, tenemos que tener nuestra propia personalidad y, si queremos liderar una sociedad, tenemos que tener unas ideas muy claras.
Tremendo esto de... esto del Ministerio de Fomento, en fin, y usted se lo habrá explicado a la ministra de Fomento hasta ahora, a Ana Pastor, y a que vaya a entrar, claro, oye, que esto no es nada personal.
No, se lo hemos explicado y, bueno, y como usted decía muy bien, las conversaciones, pues llamarlo de alguna manera, no han sido fáciles, porque en esta situación, pues ha habido momentos también muy de tensión que a veces daba ganas de saltar por encima de la mesa y coger a alguien por el cuello para explicarle la necesidad de...
¿Y de dónde va a sacar usted todo el dinero para hacer todo eso?
Pues afortunadamente las cuentas municipales están muy saneadas. El año pasado este ayuntamiento tuvo superávit. No estamos en este momento en un endeudamiento, vamos, absolutamente mínimo. No estamos en ningún plan de saneamiento. Aquí se han hecho las cosas bien. Y afortunadamente también, pues la recaudación este último año ha aumentado. Hay un cierto progreso económico en la ciudad y sin subir los impuestos se recaudó más este año pasado, con lo cual estamos muy satisfechos con la marcha económica del ayuntamiento.
Bueno, ya ves, Isabel.
Qué barbaridad.
Va a haber que venirse a Murcia.
Hombre, y yo es que creo que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no conocen el perfil del alcalde con el que estás conversando. Y me parece que...
Este es médico de verdad.
Por eso, médico de verdad, catedrático. No, además ha sido rector.
Con el doctor Herrera.
Sí, yo soy médico de mentiras.
Que hace nada, este
y el
señor...
doctor Ballesta.
Este señor dio una conferencia sobre las bases anatómicas e histológicas de la arteria aorta en la cirugía no invasiva vascular. Este señor.
Sí, bueno, vamos a ver, pero me la tuve que aprender muy bien. Porque la...
Somos de la misma promoción.
Cuando usted y yo estudiábamos,
¿sí?
Entonces para atacar la aorta, pues había que abrir el esternón, abrir la parrilla costal como un libro, meterse dentro, aquello era una, bueno, aquello era una carnicería. Ahora con un agujerito en la pierna, metes un bicho que sube hasta arriba, metes una malla en una aorta disecada
y ya está chupado.
Y el tío se va tan campante.
O sea
que hay que volver a estudiar cirugía otra vez.
Además la dio con un catedrático amigo mío que además fue presidente del Betis. ¿Es cierto
sí,
esto?
Sí, Hugo Galera.
Hombre,
sí.
Presidente del Betis.
El profesor Galera, sí.
Pero por eso quería yo preguntarle...
Y Gómez Angulo, el profesor Gómez Angulo.
Al doctor alcalde, que ya más catedrático, en este momento de desprestigio de muchos líderes políticos, ¿cómo lidia usted en la alcaldía de Murcia? Porque le faltaron unos poquitos votos para tener esa mayoría absoluta y necesitó los votos en blanco de Ciudadanos.
Bueno, los grupos políticos se votaron todos a sí mismos,
¿sí?
Con lo cual pues salió lógicamente la lista más votada, que fue la nuestra. Nosotros en este momento doblamos en votos y en concejales al segundo, que es otro partido. Tenemos 12 y el siguiente tiene 6, o sea que la diferencia es notable.
¿Y cómo se lo ponen para gobernar?
Hombre, pues ellos lógicamente son la oposición y por lo tanto tienen que... Pero cuando llegan asuntos importantes hay diálogo, hay posibilidad de acuerdo y de hecho pues los últimos presupuestos los apoyamos con el apoyo del Partido Socialista. O sea que con esto le digo que la gente ahí pues al final reflexiona y es sensata.
Ah, ¿y esto por qué no se lo cuenta usted al señor Rajoy?
Yo ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho. Y dice, oye, muy bien, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Sigue así, muchacho.
Y que se lo cuente a Sánchez.
Eso.
Que se lo cuente a Sánchez también.
Sí, pero este no exactamente. Sé. No, y el del PSOE se lo cuenta a Sánchez. No, pero al final, bueno, la política concreta, la más concreta es la municipal, efectivamente, es que con el acuerdo de dos, pues se arreglan las alcantarillas. Si no se ponen de acuerdo, a lo mejor no se arreglan.
Eso es lo que yo digo. Arreglar una calle, poner una farola o arreglar un jardín, eso no es ni de derecha ni de izquierda. Esto es una cosa que es de sentido común y por lo tanto no tenemos que hacer política de estas cosas, ¿verdad?
Murcia en fiestas está más limpia que Madrid sin fiestas.
No me diga.
Sí, Murcia anoche estaba más limpia que Madrid en un día normal. Y una ciudad cuando está de fiestas se ensucian las calles por la noche. Esta ciudad anoche estaba más limpia que la ciudad de la señora Carmena.
Pues es que es un gran seguidor de la señora Carmena.
¿Sí?
Sí. Chencho es... Chencho es un loco de, vamos, un grupi de Carmena.
Yo suspiro cada vez que pronuncio una frase porque te hace pensar que hay que resucitar la codorniz para publicar la frase de la señora Carmena. Esta que dijo de los inmigrantes anteanoche es una cosa de tonto de barro. Porque vamos a ver, todos tenemos simpatía por las necesidades, empatía por las necesidades que tienen los inmigrantes y los pobres del tercer mundo que están... infradesarrollados, pero ¿qué ocurre si abres la valla de Melilla y Ceuta y abres la frontera? Que cada día entrarían a España, no exagero, no estoy haciendo tremendismo, entrarían a España 7, 8, 9, 10 mil personas, cada día. Entonces, al final de año tendríamos en España 2 millones más. ¿Cuántos querría aceptar la señora Carmena? ¿Querría aceptar 200 o 300 mil en Madrid cada año? Es que esto de que...
¿Cómo se les asiste? ¿Cómo se les atiende?
¿Cómo se les atiende? ¿Cómo se les da de comer? ¿Cómo se les viste? El mundo está dividido en pobres, ricos y medianos. Y tú tienes que intentar ayudar a los pobres, pero no puedes abrir las puertas de la frontera. Eso es una memez absoluta. Y termino. No.
Bueno, con mucho cariño además.
Ya lo he visto, ¿eh?
Sí. No, ayer también pedimos el desfibrilador de tontos, ¿eh?, para la señora Carmena, porque le da le dan estos actos que es de repente que le entra el pronto y entonces hay que desfibrilar, ¿no? Es impresionante. Impresionante. Bueno, pues yo le deseo que tenga una feliz feria de Murcia. No sé, si yo vengo a la feria hoy, ¿qué tendría que hacer además de ver la pasarela? ¿Irme a los huertos?
Efectivamente, tiene usted que ir a los huertos, tiene usted que darse un paseo por el campamento de moros y cristianos, asistir a algún concierto de estos que hacemos al aire libre para uh-huh. oxigenar su mente, aunque esté perfecto desde las 4:30 que se ha levantado. A las 5:24 ha citado a su equipo. 5:24, no la I-23 y la I-25, ¿es cierto esto?
5:24.
5:24.
Y estaban a I-24, debo decirlo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Bueno, incluso estaban un poco antes. Todo se ha dicho. O sea, que para que vea usted.
Pero estos también, los que están aquí en la mesa.
Sí, sí, no, los de la mesa un poquito más tarde. Pero
somos los señoritos.
Digamos, sí. La Guardia de Corps.
Ah, ya.
La Guardia de Corps.
Que son todos estos que no se ven, que están ahí.
Mi Marijose, mi.
Que salgan
Narajo,
y saluden, ¿no? Que salgan
Luisa,
y saluden.
Mi
salgan
Eduardo,
y saluden.
Exactamente, todos. Saluda,
venga,
hombre.
Venga, hombre.
Saludar a estos
venga.
Señores. Saludar a estos señores. Esto es como. Cuando venían visitas a casa, decía, niño, sal y saluda la visita. Pues exactamente lo mismo. Don José Ballesta, gracias por esas morcillas sí. que me ha traído usted una tapita.
Y para el resto he traído también, que no sé por dónde está, el privilegio sí. rodado. Es decir, celebramos el 750 aniversario de la fundación del Concejo de Murcia, que es el antecedente del ayuntamiento. El rey sabio, don Alfonso X, uh-huh. fue el que concedió a Murcia este privilegio a similitud del de Sevilla, que por cierto veo algunos amigos suyos de Sevilla por aquí. Uh-huh. Entonces, este privilegio rodado uh-huh. Es el que fundó la ciudad hace 750 años.
¿Es una caña de lomo?
Reproduce. No es una caña de lomo, que está usted siempre pensando lo mismo.
No,
usted no está a régimen.
Yo sí.
Usted no está a régimen. No es una caña de lomo, es un facsímil de ese privilegio rodado que concedió el rey sabio.
Bueno, el rey sabio tiene enterrado el corazón aquí, ¿no?
Efectivamente. El rey sabio, que era el infante don Alfonso, entonces era un niño, entra a Murcia por la puerta de Santa Eulalia que había en la muralla. Y siendo un niño con toda la corte, entra aquí con todos los militares, con todos los obispos que lleva, etcétera, etcétera, ¿no? Y el niño entra y ve la ciudad con sus tejas tornasoladas que refugian el sol, ve los minaretes, ve los adarves blancos que rodean la ciudad y queda extasiado, maravillado, estupefacto, atónito, absorto ante la belleza de la ciudad. Y nunca se le olvida y establece, poco antes de morirse, su testamento, que quería que su corazón estuviera enterrado en la ciudad a la que se enamoró siendo un niño. Y su cuerpo está hoy enterrado en la Catedral de Sevilla sí. y su corazón está enterrado en la Catedral de Murcia.
Qué bonita historia. Qué bonita historia. Don José Ballesta Germán, alcalde de Murcia. Gracias, don José, por todo. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Un honor. Gracias, un honor tenerles aquí.
Sony 26, tengo un mensaje de Berti.
Y probablemente antes de, por ejemplo, ir al Romea o a los huertos, muchos han abierto su aplicación, una aplicación en su móvil, por ejemplo, para ver el tiempo que va a hacer. Calor, ya se lo digo. Y es que la tecnología es algo.
Son las 9:33, son las 8:33 en Canarias. Y ahora, damas y caballeros, llegan las coplas de Luis del Val.
Hay en Murcia un gran teatro, Teatro Julián Romea, en plaza del mismo nombre, que era un actor y un poeta, hijo de un aragonés que vino a esta buena tierra a administrar patrimonios de duques y de marquesas. Sintió pronto la afición por el arte de la escena y triunfó mucho en Madrid y en toda la España entera. El teatro en el que estamos pertenece, claro, a otra época. Fue en el siglo XIX cuando el teatro se asienta sobre lo que fue un convento de dominicos. Y es que era la desamortización, Mendizábal y otros temas. Y cuentan que un dominico, enfrentado con la idea, les lanzó una maldición, una especie de promesa de que esto se quemaría y habría muertos y muertas cuando estuviera muy lleno. Lleno hasta la bandera. Nunca hay que hacer mucho caso de leyendas y quimeras, pero es cierto que el teatro de vez en cuando se incendia y dicen, y me han contado, que la última butaca en venta se la guarda en el cajón la prudente taquillera, y así el teatro, el aforo, nunca jamás lo completa. Sea verdad o mentira, lo evidente y es certeza, es que tras los incendios le engrandecen su belleza, y esta joya arquitectónica de muy italianas maneras es algo digno de verse por su hermosura y grandeza. Una caja de bombones con tanta delicadeza reconstruida tres veces, que aquí hasta el mal comediante se transfigura, se altera y enseguida se convierte en un maestro de escena. ¿Qué teatro más bonito para el drama y la tragedia? O para representar nuestra vida, la comedia. Todos somos comediantes de nuestra propia existencia. En Murcia hay cosas bonitas, importantes y muy bellas. Pero si no lo conoces, sean o no sean ferias, pásate por este sitio. Teatro Julián Romea.
Son las 9:35, 8:35 en Canarias. Está completo ya el segundo piso. Queda el tercero y el gallinero. Todo se andará porque es pronto todavía por la mañana. Y no dejan de venir amigos y de entrar amigos a este Teatro Romeo de Murcia, donde están invitados todos para asistir a la representación de la radio. No deja de ser el teatro de la radio, ¿no? Hacer visual algo que solamente se escucha todos los días. Y veo además buenos amigos sentados aquí, mi amigo Ballesta, que es uno de los más grandes. Pido un aplauso para Ballesta, por favor, uno de los más grandes, uno de los más grandes. A Puebla, ¿qué coño Ballesta? Puebla, joder, ¿por qué he dicho Ballesta? Porque me has dicho tú Ballesta hace
Ballesta
un momento.
También
Ballesta también es amigo, A mi amigo Puebla, que además me manda siempre algún dibujito, alguna caricatura única, porque no solo es un gran humorista gráfico, es que es un gran dibujante además. Y Curro de los Conejos, que es el que mejor hace los conejos en Mairena, ha sido el pregonero, señores, de la Feria Taurina. Ayer triunfó de una manera exagerada y volvió loco al auditorio. También está el presidente de la región de Murcia, que también está aquí, don
buenos
Pedro
días,
Antonio.
Buenos días.
¿Cómo está usted, don Pedro Antonio?
Buenos
días. Sánchez, hablando de la Feria Taurina. Este año la Feria Taurina, este año coge menos tardes.
Pero
coge
cartel,
un par de tardes
buen
muy
cartel,
buenas.
Como usted sabe, yo soy taurino y además siempre que tengo oportunidad lo digo y lo reivindico. Porque creo en la libertad y creo que cada uno tenemos derecho a apreciar los valores de nuestra cultura con los que nos podemos identificar. Y desde luego yo siempre digo que la tauromaquia forma parte de la seña de identidad de este país, de esta nación, de su historia, y muchos trabajamos que para también de su futuro.
No.
Hemos tenido un gran pregonero. Otros años también lo ha habido.
Sí. Este no es malo, este no es malo. El desafío de Murcia, ¿cuál es? Ustedes quieren dar, todos los gobernantes quieren dar siempre el gran salto adelante, cuando es su legislatura. El gran salto adelante sin que tenga las reminiscencias de Mao, que aquello fue un desastre. El gran salto adelante de verdad. ¿Usted por qué cree que lo va a conseguir?
Pues porque no lo voy a dar yo, porque lo está dando una región con 1,5 millones de habitantes que tiene un potencial tremendo. Escuchaba antes al alcalde hablar de AVE, de infraestructura, de una ciudad que es la locomotora de esta región, pero que tenemos otras ciudades que están dando también un resultado tremendo. Cartagena, este año le voy a poner un ejemplo, este año Cartagena llegan 200,000 cruceristas. Es una región
La ciudad está de dulce, Cartagena está de dulce. Yo la estuve hace pocos
Cartagena
días.
Cartagena se ha conseguido en los últimos años transformarla completamente. Sí. Y es una ciudad, una nueva ciudad trimilenaria. Y si hablamos de datos, pues Murcia está creando empleo por encima de la media nacional, estamos batiendo récords en positivo, estamos generando un incremento de nuestro PIB también por encima de la media nacional. Y eso quiere decir que en Murcia hay gente con ganas de trabajar, de poner en marcha proyectos, una región con un potencial tremendo. Una agricultura de la que nos sentimos orgullosos. Sabe que 8 de cada 10 frutas y hortalizas que se producen aquí se exportan fuera. Nuestro turismo sigue creciendo también. Hemos crecido de una forma muy notable este año, en estos primeros meses especialmente. Y tenemos retos, pero esta legislatura, con un AVE que llega, todavía hay gente incrédula, pero esta legislatura es la legislatura del AVE, de la puesta en marcha de un nuevo aeropuerto internacional de la región de Murcia y de infraestructuras que llevan tiempo esperándose, que es cierto que tendrían que estar, pero que ahora han pasado de ser proyectos a ser realidades. Creo que eso, sumado al potencial de la gente de esta región, estos cuatro años o tres años y poco, van a ser un antes y un después, estoy convencido.
¿Usted era también de los que, de los varones del Partido Popular, que se han sentido incómodos con la gestión del gobierno en el caso Soria?
Yo creo que ahora más que nunca la gente se tiene que sentir orgullosa de las decisiones de su gobierno. La gente tiene que sentirse orgullosa de las decisiones de su gobierno. Y si alguna vez eso no se produce, pues rectificar es de sabios. Y como dicen, causa finita, ¿no? Se ha renunciado, causa finita.
¿Dificultades que tiene usted para gobernar en Murcia desde el momento en el que el PP no tiene mayoría absoluta y ustedes gobiernan no necesariamente con un pacto, pero sí con la aquiescencia de Ciudadanos?
Bueno, nosotros gobernamos con mucho diálogo, con alguna dosis de paciencia y sobre todo con mucho empeño para que, a pesar del ruido y de la Asamblea y de Ciudadanos, con el PSOE y con Podemos vota mucho en común, pero a pesar de eso somos capaces de sacar cosas, las importantes, adelante. Y eso es, hay que ser consciente que ha cambiado el panorama político. Y la gente nos ha dicho, queremos que hablen, que se entiendan y se pongan de acuerdo. Y eso pasa por ceder todos y poner por encima de todo lo importante. Y lo importante es que en Murcia hay que sacar unos presupuestos. Pues hemos conseguido aprobar los presupuestos. Que hemos conseguido un acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia, antes hacía referencia al Ministerio y el Gobierno regional, para soterrar el AVE a su paso por Murcia. Pues eso es importante y se ha hecho con acuerdo. Que hemos conseguido que el Gobierno de Mariano Rajoy pusiera en marcha un decreto de emergencia contra la sequía, que, por ejemplo, abarata el precio de agua desalada o pone a disposición de nuestros agricultores agua que ellos necesitan porque es el cuarto año de sequía consecutiva. Pues eso se ha hecho con acuerdo. Entonces, a pesar de las dificultades que las hay, recuerde que a nosotros nos faltaron 900 votos para la mayoría absoluta y en un año el PP ha crecido en la región de Murcia 100.000 votos. Por lo tanto, no vamos mal. Pero hay que perseverar en el diálogo. A pesar de si yo hoy tuviese mayoría absoluta, le aseguro que seguiría apostando igual por el diálogo y el entendimiento. Porque creo que cuanto más acuerdo, más solidez tienen las decisiones y mayor alcance.
Cuando a usted le implican en una supuesta operación de la trama púnica por haber recibido en su despacho, en compañía de algún consejero suyo, a unos señores que venían a hacerle una apuesta, ¿cree usted que había intencionalidad política en ello?
Bueno, yo tengo ya alguna experiencia de denuncias de otro partido, concretamente del Partido Socialista. Yo fui alcalde de Puerto Lumbreras, como mucha gente sabe, y durante 10 años de alcalde yo sufrí 15 denuncias, todas archivadas. Nadie ha pedido ni perdón. Hace unos días, en la Asamblea, al líder del Partido Socialista de la región de Murcia, yo le demostré 80 denuncias del PSOE archivadas. Nadie ha pedido perdón. Creo que mientras salga gratis denunciar, pues sin pensar que los políticos tenemos familia, tenemos entorno y algunos hasta podemos ser personas, ¿no? Creo que eso no se va a cortar. Y una denuncia falsa, permítame que se lo diga, también es una de las peores corrupciones. Uh-huh. Eso a lo que usted hace referencia, hemos demostrado documentalmente que no hubo ningún tipo de contrato, ni encargo, ni nada, simplemente una empresa que ofreció su servicio y no se hizo nada, y eso es fácil de demostrar, eso es muy fácil.
Sí, pero claro, es que lo bueno es la interpretación. Ese. Ya, pero es que si hubiera podido lo hubiera hecho.
Pero sí, se puede, eso se puede hacer porque se podía haber hecho.
Como saltó el escándalo de la púnica a las pocas semanas o a los cuantos días, la gente, el acusador dice, es que no lo hizo porque salió, dando por hecho que usted hubiera hecho o hubiera acordado con una empresa, por otra parte, que no sé exactamente qué.
Pero hay un dato ahí que para nosotros era muy significativo y es que la oferta para trabajar se nos hizo un año antes y durante un año. Si durante un año intentan que hagas un trabajo o te lo ofrecen y nunca se hace, No hay ningún tipo de improvisación ni de imprevisto durante un año.
¿Por qué quieren que la televisión murciana, la televisión autonómica, es la televisión, yo creo que menos dinero cuesta de todas las autonómicas, yo diría que incluso desde luego de algunas privadas, más grandes o más pequeñas? ¿Por qué la oposición de su gobierno quiere cambiar el modelo y quiere hacer un nuevo Canal Nou de Valencia o un Canal Sur?
Nosotros estamos orgullosos de la 7, que es la televisión autonómica, y además de su modelo de gestión, porque como usted dice, es el más barato de toda España, pero con mucha diferencia, y además se autogestiona, se tiene ingresos cada vez mayores por publicidad, en fin, es la televisión que menos cuesta a los ciudadanos que la pagan a través de sus impuestos, así de claro, la más barata. El Partido Socialista y Podemos han propuesto en una ley para cambiar este modelo en la Asamblea Regional, y parece que Ciudadanos tiene que definirse a ver qué va a hacer. ¿Qué modelo apuestan ellos? Pues por un Canal Sur o el extinto Canal Nou, que es volver a gestionar con las manos rotas, endeudamiento, altísimos presupuestos.
Hombre,
y tirar el dinero.
Y colocar a gente.
Bueno, pues quizá.
O no, Isabel. Quizá.
Hombre, yo
¿tú sabes de televisiones?
Hombre, pues sí. Además he estado en la 7 hace unos años. Y era una televisión gestionada con pocos recursos, con muy poca gente, pero muy eficiente, que es lo que se hace cuando se intenta sacar rendimiento y no dilapidar el dinero público.
Lo que tienen que saber los ciudadanos de esta región es que si sale adelante el proyecto para cambiar la 7 que defiende la oposición, se multiplicará, yo me atrevo a decir, por 15 o por 20 el coste en millones de euros de la televisión. Y eso saldrá del bolsillo de los ciudadanos. Creo que es un disparate en este momento y es volver a gobernar con las manos rotas, con el dinero que no es tuyo, que es de la gente, que le cuesta además mucho trabajo pagarlo a través de sus impuestos.
Chencho.
Sí, presidente, ha dicho usted que esta autonomía, esta región tiene 1.500.000 habitantes. Pero yo le oí decir a su predecesor, y creo que a usted mismo, que en realidad el Gobierno central solo le da ayuda económica por 1.030.000, 1.040.000. Entonces, que hay un desfase ahí, ustedes deberían recibir más dinero. Al no recibirlo, ¿cómo se maneja la Comunidad de Murcia? ¿Qué hace usted? ¿Le toca la lotería a los murcianos todos los años? ¿O usted sube los impuestos? ¿Cómo se las arregla para cubrir ese déficit?
Con muchas dificultades, porque es cierto que nosotros recibimos por 1 millón de habitantes del Estado cuando tenemos 1.5 millones. ¿Por qué? Porque el modelo de financiación autonómica, el modelo que distribuye los recursos del Estado a las autonomías, nos perjudicó. Es un gobierno que aprobó el último Partido Socialista y nos perjudicó. Hay una propuesta encima de la mesa para modificar ese modelo, pero que, como todo el mundo sabe, no lo puede hacer un gobierno en funciones. El presidente Rajoy ha dicho públicamente, y además se ha escrito en una propuesta, que hay que revisar sobre todo la financiación de 3 comunidades autónomas, de distinto color político, como es Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia. Y las 3 están infrafinanciadas. Es un término que utiliza el Ministerio. Bien, pero un gobierno en funciones nos perjudica. Mire, es que al final los que bloquean nos perjudican a todos. No perjudican a Rajoy ni al PP. Perjudican a los españoles, perjudican a Murcia, que por tener un gobierno en funciones en España, pues no podemos abordar un nuevo modelo de financiación para recibir el dinero que nos corresponde, no podemos abordar el pacto por el agua que nuestros agricultores están esperando desesperadamente, no podemos abordar acuerdos en temas de infraestructuras, por ejemplo, porque un gobierno en funciones no puede decidir. Yo el otro día le decía a un buen amigo, que me paró un señor por la calle y me dijo, ¿para qué votamos? ¿Para qué votamos? Hemos votado 2 veces. Hay un partido que cada vez ha sacado más votos y, sin embargo, aquí no se forma gobierno y estamos decepcionando a la gente. Hay unos nuevos indignados y tenemos que ser conscientes que esta situación nos perjudica a todos.
Es Pedro Antonio Sánchez López, que es el presidente de la región de Murcia desde el 2015. Lleva usted un año al frente de la región. Yo le deseo lo mejor a usted y a toda su tierra. Gracias por todo, querido presidente. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Y bienvenidos a Murcia siempre.
Bueno, y ahora, permítanme. Hombre, Goyo, hola y adiós.
Hola y adiós. Buenos días, Murcia. Qué pena no estar ahí en la feria. Me cago en la mar.
Ahora hablo contigo a partir de las 10 de la mañana.
Muy bien. Fenómeno, sí. Vamos a estar ahí.
Ya ves la hora que es. Todavía me queda la puntilla, sí. Anunciar el tema de los fósforos. Por cierto, y vamos a hablar ¿eh? Estas fiestas y ferias de Murcia son magníficas, estupendas. Pero hay algunos pueblos por ahí que organizan algunas fiestas que son de a ver quién tira más lejos, a quién eructa más, más fuerte, quién tira más lejos, quién orina más lejos. Fiestas muy, muy bestias. Ya saben ustedes, eso será dentro de un momento porque ahora tengo cosas que contarles. Según la Organización Mundial de la Salud, es importante mantener niveles adecuados de colesterol, y más del colesterol malo, el oxicolesterol. Actafarma ha desarrollado Oxicol, un gran avance en salud cardiovascular. Oxicol contribuye a mantener las concentraciones normales de colesterol sanguíneo. Infórmese en el 902-202-456 o en actafarma.com. Mantenga su colesterol a raya con Oxicol.
Pues estaremos atentos a más noticias que seguro darán mucho que hablar.
Hablando de seguro, ¿te has enterado? Este año probablemente te hayan subido el precio de tu seguro de coche.
¿Por qué a mí? Si no tengo ninguna multa.
Ya lo sé. Además, tú nunca has dado un parte. Pero no te preocupes, hay solución. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Apunta, 902-555-485.
Por cierto, ¿y a ti? ¿Te lo han subido?
A mí no, porque ya soy de la Mutua.
¡Vamos! ¡Vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Esta es la puntilla de Salvador Sostres.
Yo ya sé que es una batalla perdida, pero España es hoy un país un poco peor por la renuncia de José Manuel Soria. Soria fue un ministro valiente que luchó contra los lobbies en favor de los intereses generales de los españoles. Si hoy su factura de la luz es más barata, es gracias a Soria. Si el periódico La Razón, que tanto apoya al gobierno en todo, ha estado estos días insultando al exministro, es porque Mauricio Casals no le perdona a Soria que luchara contra el duopolio mediático y repartiera juego para todos. Luego resulta que el exministro tenía firma en una empresa familiar en Jersey, que nunca manejó él y que seguramente ni sabía que figuraba allí su nombre. Bien, cuando se supo la noticia, asumió las pertinentes responsabilidades políticas y dimitió. No hubo ni corrupción ni hizo el exministro nada ilegal, pero el asunto era feo y se fue sin protestar. Volvió a su carrera de funcionario y sin saltarse ningún trámite ni pedir ningún favor, presentó su candidatura por una plaza para la que era y sigue siendo el perfil adecuado y tiene además los méritos y la formación y la experiencia que se requieren para ocuparla. Cuando se supo que optaba, la turba justiciera y envalentonada salió a lincharle. No queremos puertas giratorias, pero tampoco queremos que los políticos vuelvan a su antiguo trabajo cuando dejan el cargo. ¿Qué tendría que hacer Soria para que a todo el mundo le pareciera bien? ¿Fregar escaleras? ¿Pedir limosna? ¿Suicidarse? ¿Dimitir como ministro no es suficiente? ¿Tenemos que dejarle también sin su plaza y recorrido natural como alto funcionario? Soria fue un muy buen ministro. Asumió como pocos sus responsabilidades políticas cuando tuvo que hacerlo y su pequeña gran victoria en este desagradable charco es que los que como bestias totalitarias han forzado su injusta renuncia al Banco Mundial pagan menos por la luz, ven más canales de televisión y compran coches más baratos gracias a que él trabajó sin cesar en favor de su bienestar y de sus intereses. Así se suele escribir la historia. Todos los sentimientos, todos, están resumidos en el calvario.
Bueno, ya saben ustedes que hay ferias y fiestas por ahí. Vosotros conoceréis algún pueblo, particularmente salvajón, donde usted habrá ido de visita y de repente ha visto que los concursos en las fiestas eran o las tradiciones.